Primer punto, ex tercero, consideración del proyecto de ley que crea el Fondo Nacional de Cobertura a Pacientes Hospitalizados con COVID-19.
A consideración se ofrece el uso de la palabra, señores voceros de comisión, señor presidente de la Comisión de Presupuesto. Adelante, señor diputado Rojas.
Muchas gracias, presidente. Para poner a conocimiento del Pleno el dictamen de la Comisión de Presupuestos sobre este proyecto de ley que crea el Fondo Nacional de Cobertura a Pacientes Hospitalizados con COVID-19, que está en su tercer trámite. Fue aprobado en diputados y en el Senado tuvo modificaciones. El objeto de este proyecto de ley, crear el Fondo Nacional de Cobertura a Pacientes Internados por COVID-19 para medicamentos, insumos y o estudios de diagnósticos en centros de asistencia a la salud de carácter público, en el IPS o en centros privados que hayan sido derivados por el sistema de salud pública. Como ya mencioné, la Cámara de Senadores lo aprobó con modificaciones el proyecto de ley, y en tal sentido se plantea principalmente complementar y ampliar el alcance de la ley 6725-2021, que crea el Fondo Nacional para la Cobertura de Gastos durante la Hospitalización en Unidades de Cuidados Intensivos de Personas con COVID-19 en los sectores públicos, privados y previsionales, y la adquisición de medicamentos esenciales para el tratamiento de los pacientes de COVID-19. En cuanto a los recursos del fondo, serán los mismos establecidos en la mencionada ley, es decir, en la ley 6725, que hoy está ya promulgada y en plena aplicación, tales como el saldo no ejecutado de emergencia de la ley 6524 y sus modificaciones, donaciones. Además, se autoriza al Poder Ejecutivo a utilizar los fondos socioambientales de las entidades binacionales y a reasignar una porción o el total de saldos no comprometidos de contratos de préstamos que se encuentran en etapa de ejecución. Es importante mencionar que el Senado eliminó los recursos provenientes del MOPC como parte del Fondo Nacional, tal como se había aprobado en diputados. En cuanto al procedimiento para el uso del fondo, se plantea que será conforme a la reglamentación de la presente ley a cargo del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Además, se incorporan nuevas disposiciones que guardan relación a la cobertura del fondo, precios de medicamentos, insumos y estudios de diagnósticos, y se establece que el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Hacienda, remita un informe bimestral de la utilización del fondo a la Comisión Bicameral del Congreso. Algo importante que, de acuerdo a lo modificado por el Senado, que queremos resaltar también, es que se ha ampliado el artículo primero, donde se incorpora, además de salud pública, el IPS al Hospital Militar y Policial, el Hospital de Clínicas de la Universidad Nacional de Asunción y otras entidades de salud de carácter privado o en centros privados donde estas personas hayan sido derivadas por el sistema de salud pública. Nuestra Comisión de Presupuesto aconseja aceptar las modificaciones introducidas por la Cámara de Senadores. Y, querido presidente, quiero permitirme hacer un llamado desde esta banca, instando al Poder Ejecutivo la inmediata promulgación, si esto procede, a la sanción en lo que va de esta tarde en esta sesión, ya que realmente esta ley va a traer consigo la solución a situaciones críticas que está atravesando muchos compatriotas por necesidades de faltas de medicamentos y otras que hace relación a la pandemia del COVID-19. Dios quiera que realmente esto, a partir de mañana, ya esté en vigencia y pueda ser una solución para tanta gente que está soportando situaciones muy difíciles y críticas, efectos de esta pandemia que nos está azotando, presidente. Muchas gracias.
Gracias a usted, señor diputado, el presidente de la Comisión de Justicia y Trabajo. Adelante, diputado La Torre.
Gracias, presidente. De más está decir o hablar del tremendo daño que esta pandemia por COVID está haciendo a nuestra nación y al mundo, tanto en materia sanitaria como en materia económica. Dentro de este entendimiento, presidente, es nuestra obligación buscar todos los caminos y las diferentes estrategias posibles para aliviar a la ciudadanía en cuanto al duro golpe que recibe por el COVID. COVID Gasto Cero pretende constituirse en una herramienta para aliviar a la ciudadanía. COVID Gasto Cero plantea, presidente, que quienes cursan con una enfermedad por COVID y que se encuentren ya sea en un hospital público o un sanatorio privado por convenio, puedan tener una total cobertura en sus medicamentos, en sus estudios diagnósticos, independientemente al lugar donde ellos se encuentren, independientemente a la complejidad de tratamiento que estén recibiendo, sea esta en terapia intensiva o sea en una sala común, porque en las salas comunes los gastos también son muy importantes, presidente. Y existe una particularidad que es que ante la saturación existente en el sistema de terapias intensivas, hay un tratamientos muy importantes y de una relevante complejidad también se están dando en las salas comunes o en las terapias intermedias. Dentro de esa lógica, presidente, y también agradeciendo el trabajo realizado por la Cámara de Senadores, quien ha cumplido su misión de Cámara Revisora, armonizando este proyecto de COVID Gasto Cero con el aprobado anteriormente, tanto por el Senado como por este cuerpo colegiado que buscaba dar un soporte a los pacientes de terapia, ha logrado una complementariedad ampliando la cobertura que van a estar recibiendo los compatriotas. Es en ese sentido, presidente, que solicito a los colegas que podamos aprobar la versión Senado del proyecto COVID Gasto Cero y hago un llamado al presidente de la República de manera que de forma urgente, una vez aprobada esta versión, si así Dios lo permite, pueda promulgar esta ley, reglamentarla y que los paraguayos y paraguayas puedan tener un instrumento más para enfrentar a este terrible mal, amén de la necesidad de fortalecer nuestro servicio de salud y la necesidad de urgente de adquisición de las vacunas pertinentes que van a ser la solución definitiva. Muchas gracias, presidente.
A usted, señor diputado, vamos a conceder el uso de la palabra al presidente de la Comisión de Cuentas y Control. Adelante, diputado Acosta.
Gracias, presidente. El dictamen de la Comisión de Cuentas y Control es el mismo sentido de la Comisión de Presupuestos y también en, digamos, la misma línea del proyectista principal, con la disculpa de los otros que han firmado con él, el doctor Raúl La Torre, quien cito con respeto, que se ha cuidado el fondo, el objetivo de la propuesta que pasó diputados y senadores, planteó modificaciones, inclusive algunos artículos más que le da, desde el punto de vista del control, que también es importante porque le da un elemento más de que tenga que rendir cuentas a la Comisión Bicameral, como asimismo inclusive la inclusión de otros centros asistenciales. O sea, el Senado hizo modificaciones que le dan un soporte mucho más significativo, aplicable, y que es un complemento también con otra ley que hemos aprobado, presidente y colegas. Si es que es bueno destacar eso, creo que esto es una buena señal de iniciativa legislativa, tratar de colaborar con la ciudadanía, con lo que están sufriendo, porque, repito, el legislativo, con muchos defectos que puedan tildarnos, hemos dado herramientas importantísimas al Poder Ejecutivo, que debería partir de ello, ¿verdad? Pero bueno, el objetivo principal es ayudar a nuestra población que está pasando mal, y esta es una herramienta que va a servir muchísimo para ese fin. Así es que también la recomendación de la Comisión de Cuentas y Control es aprobar la versión Senado, presidente. Gracias.
Gracias a usted, señor diputado. Tiene el uso de la palabra el diputado nacional, don Carlos Silva. Adelante, señor.
Gracias, presidente. Para también acompañar las modificaciones que se realizaran en la Cámara de Senadores, atendiendo a que hay una mayor cobertura y aplicabilidad en la ley que genera el fondo, que crea el Fondo Nacional de Cobertura a Pacientes Hospitalizados por COVID-19. Ahora, un solo comentario. Evidentemente, en el Poder Ejecutivo existe disponibilidad presupuestaria para la adquisición de medicamentos e insumos que no han sido ejecutados a la fecha. Desde esta Cámara, en reiteradas ocasiones, hemos aprobado unánimemente, inclusive desde la oposición, toda ley que pretende endeudar al Paraguay, inclusive otorgándole atribuciones superlativas al Poder Ejecutivo para que pueda reorientar algunos objetos de gastos. Así también hemos otorgado atribuciones al Poder Ejecutivo a que procesos burocráticos en llamados a licitación o adquisición de bienes e insumos sean abreviados. Ni con eso, hasta la fecha, no se tiene en la realidad disponibilidad de medicamentos e insumos. Uno ya no sabe que de repente qué más herramientas otorgarle al Poder Ejecutivo para que finalmente haya provisión automática e inmediata de medicamentos e insumos a pacientes que están padeciendo esta enfermedad pandémica. Entonces, nuevamente le estamos dando otra herramienta legal que, si es que hubiese habido voluntad política, no era necesario inclusive. Y por eso es de que siempre suelo decir de que desde el Parlamento solemos plantear proyectos de ley de carácter imperativo para que pueda dar respuesta a una necesidad de la población o que se puedan disponer de recursos de manera obligatoria. Tal es así de que recordaremos de los tan mentados fondos sociales de las binacionales, que tendrían que ya a la fecha estar siendo utilizados para beneficio de los enfermos del coronavirus. Nos enteramos de un decreto que echa por tierra toda intención o finalidad que tenía ese proyecto de ley, que seguramente la próxima semana vamos a tener que tratar en el pleno, ¿verdad? Entonces, en resumidas cuentas, señor presidente y colegas, acompañamos nuevamente esta herramienta en favor del Poder Ejecutivo, en favor de la ciudadanía, y hacer un llamamiento al señor presidente, a los señores ministros, a que finalmente puedan, de manera inmediata y con procedimientos abreviados, ágiles, disponer de lo que tengan que disponer para que no haya más familiares o personas o compatriotas que tengan que enajenarse de su patrimonio para solventar los costosos medicamentos, que no caigan más paraguayos en créditos que por no tener respuesta por parte de los sistemas de salud público. Porque finalmente la realidad es de que los medicamentos e insumos sí existen en el Paraguay, pero no en el sector público, sino que en el sector privado. En los hospitales no se cuentan con estos medicamentos e insumos, pero en la farmacia de enfrente sí se cuentan con medicamentos e insumos. Y no me entra en la cabeza cómo un propietario de una farmacia puede ser mucho más diligente que todo el Estado paraguayo. Entonces es momento de menos promesas y más acción respecto a esta situación dramática que se vive en el Paraguay. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor diputado. Tiene el uso de la palabra el diputado Hugo Enrique Ramírez. Adelante, señor.
Gracias, presidente. Gracias, presidente. No sé si ahí me...
Adelante, señor.
Para los colegas, quería también hacer uso de palabras en la justificación para el pedido de la aprobación de este proyecto versión Senado, atendiendo de la importancia de la gestión legislativa que resume este proyecto de ley. y también resaltando la predisposición del gobierno de tratar de utilizar estas herramientas para poder fortalecer un sistema de salud y de abastecimiento de medicamentos, insumos, terapias, camas para enfermos de COVID o personas que tengan hoy problemas con el COVID-19. Y por eso es de trascendental importancia la aprobación de este proyecto. El fondo creado por esta ley proporciona la cobertura de gastos hospitalarios a todas las personas con diagnóstico COVID-19 positivo. Y esto ocurre o va a servir para centros asistenciales a la salud de carácter públicos y privados, que sean derivados por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, que sean incluidos a través de un sistema público y que posteriormente sean derivados a los centros asistenciales privados. En los casos de internación, en cualquiera de sus modalidades, va a tener cobertura o esta ley dar la herramienta para poder solventar los gastos de las personas y aliviar también el incansable esfuerzo de los familiares, pacientes o amigos, ¿verdad? En caso de que el beneficiario cuente con una cobertura de seguro médico, la cobertura estatal cobrará vigencia a partir del límite del alcance de esta, dice parte específica de la ley, y es muy importante recalcar esto, ¿verdad? Entonces, esta es una parte trascendental y fundamental de este proyecto de ley. Con esto lo que se pretende es que la cobertura sea integral y compartir todas las responsabilidades con los seguros privados, que tienen sus propios límites, pero finalmente también tienen sus propios compromisos, pidiendo siempre la colaboración de los familiares en el chequeo y en el control de los ítems que se cobran en los sanatorios privados, atendiendo a las denuncias, ¿verdad? Que se visualizan en las redes sociales, en conversaciones informales, en los medios digitales o en cualquier manera de comunicación que utilizan los familiares o amigos de las personas que hoy están pasando por esos momentos. Y entonces que ese control que hoy se realiza a través de estos medios, que pueda ser un control cruzado y se pueda atender también todo lo que se refiere al pago que el Estado va a tener que recurrir. Que ante la urgencia no se abra esa puerta de estafa al Estado paraguayo. Eso es lo que en particular un pedido que queremos hacer a las personas que están a cargo o en el cuidado de sus familiares o de sus amigos. Bueno, y con esta ley que ya resaltamos y lo decían los colegas, iniciando por el proyectista, tiene demasiado herramientas y bondades que van a otorgar más que obligaciones, atribuciones al gobierno. Esta ley incluye a los pacientes hospitalizados de COVID en hospitales como el Hospital de Clínicas, el Hospital Militar, el Hospital Policial, instituciones que no fueron contempladas en la versión aprobada por la Cámara de Diputados. Por eso, terminando mi justificación, creo que es importante, aparte de que con la aprobación versión Senado esto se remite directamente ya al Ejecutivo, adelantar mi voto por la aprobación versión Senado. Gracias, querido presidente, y a los colegas también.
Gracias a usted, señor diputado. Tiene uso de palabra el diputado Carlos María López.
Gracias, presidente. Bueno, voy a atreverme a dar el dictamen de la Comisión de Salud que aconseja también la aprobación con las modificaciones introducidas por el Senado. Como estaban diciendo los colegas, ojalá que esto sea de rápida promulgación y lo más importante, que sea de rápida acción, ya que al gobierno le hemos otorgado ya varios instrumentos o mecanismos para poder ayudar a esta gente que hoy día necesita y que todos sabemos la situación económica que pasa el país. Entonces, ese es el pedido particularmente que hago al presidente de la República para que todo esto se vuelva a acción lo antes posible, presidente. Muchas gracias.
Gracias a usted, señor diputado. La presidencia, perdón, acaba de anotarse la diputada Blanca Vargas. Tiene uso de palabra, diputada.
Gracias, presidente. Es también para sumarme a la aprobación de este proyecto, que por cierto, presidente, es una forma de poder ayudar a las personas que están pasando por un mal momento, enfrentando los gastos de esta situación, de la enfermedad del COVID-19. Y lo bueno del proyecto es que puede también ayudar cuando está dentro de lo que es la unidad de cuidados intensivos y en salas normales. Y siempre nuestro espíritu desde la bancada, acá el proyectista, el colega diputado Raúl Latorre, que buscamos una forma de sensibilizarnos y buscar presupuesto para que pueda también llegar a los afectados en los diferentes lugares que se encuentran internados padeciendo esta enfermedad. Entonces, apoyar y al mismo tiempo también que sea versión Senado, de esa forma poder rápidamente ser promulgado este proyecto y que ya esté al servicio de la gente. Muchas gracias.
Gracias a usted, señora diputada. La presidencia pone a consideración el proyecto de ley, aclarando que estamos en el tercer trámite legislativo. Quienes estén por la ratificación del texto aprobado por la Cámara de Diputados se servirán votar en positivo y quienes están en forma virtual exhibir la tarjeta verde. Quienes estén por aceptar las modificaciones del Senado se servirán votar en negativo y quienes están en forma virtual exhibir la tarjeta roja. A votación. Rojo. Señor vicepresidente, hace constar su voto en negativo por la ratificación. Diputado Sergio Rojas hace constar su voto en negativo. Suficiente mayoría por la aceptación de la versión de la Cámara de Senadores, queda sancionada, se remite al Poder Ejecutivo. Siguiente punto, el orden del día.
Diputado Basilio, aquí hace constar su voto en negativo.
Diputado Basilio Rojas también hace constar su voto en negativo. Basilio Núñez, perdón.
Segundo punto, ex 17,